Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el tercer episodio del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. En el capítulo de hoy te hablaré sobre algo que existe, queramos o no, las etiquetas, o lo que es lo mismo, los tipos de dibujantes y los diferentes trabajos que podemos realizar. Te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias, y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta. Es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero fue mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas que normalmente me llevan a otras tantas. Cuando empecé como ilustrador, además de las dudas típicas de cuánto cobrar, si tenía que tener estilo y cómo encontrar clientes, tenía una gran duda que era el cómo me iban a percibir los demás. ¿Qué tipo de ilustrador soy? Supongo que esto venía por mi aprendizaje en marketing cuando trabajé en publicidad, donde las etiquetas son de gran ayuda para comunicarse dentro del sector. Hacen llegar las ideas y venden proyectos. En publicidad y en general en el mundo capitalista actual, la etiqueta es algo natural. Digo esto por una razón. Pueden o no gustarte las etiquetas, pero ahí están. Y aunque no quieras que te etiqueten, por mucho que luches en contra de esto, lo harán. Ya es tu elección decidir si quieres que estas etiquetas sean cosa tuya o de los demás. Pero antes quiero dejar claro qué es una etiqueta. Una etiqueta es una calificación sobre nosotros o nuestro trabajo. Es algo que nos define a terceros, dando una información necesaria para colocarnos dentro de un contexto. Por ejemplo, si te digo que un autor es un ilustrador editorial, en tu mente ya estás acotando el tipo de trabajo que realiza. Pero si además te digo que está especializado en libros ilustrados infantiles de 2 a 4 años, seguro que esta imagen se ha transformado y ya está sesgando más su estilo. Todo esto sin haber visto realmente nada de su trabajo. Las etiquetas, queramos o no, están ahí. Como seres humanos tendemos a clasificar el caos de la naturaleza y encontrarle cierto sentido a todo aquello que nos rodea. Por eso es normal que etiquetemos a los demás en grupos, ya sea como familiares, amigos, conocidos, enemigos o lo que sea. Pero en las etiquetas que te voy a hablar no es solo esta tendencia natural a organizar el mundo. Realmente etiquetamos por la cultura capitalista y de mercado donde vivimos. El capitalismo necesita poder dividir las profesiones y sus trabajos para reconocerlos rápidamente. Un mecánico, un electricista, un fotógrafo o un político. Para poder tomar decisiones rápidas y contextualizar, se nos etiqueta tanto a nuestro yo profesional como al trabajo que realizamos. En publicidad lo pude comprobar en primera persona. Muchas veces no hay tiempo para pasar horas y horas buscando a los profesionales que te ayuden en un proyecto que debe ser presentado en un tiempo récord. Se tiene que buscar a los profesionales que necesitamos en agencias de representantes, asociaciones, el boca a oído o una búsqueda natural, sea entre amigos, compañeros o internet. Y esas etiquetas ahorran tiempo al director de arte, al editor o al cliente. Las etiquetas nos hacen visibles en un mar de profesionales. Ahorran tiempo y esfuerzos. Son las flechas que ayudan al cliente a encontrar al profesional adecuado. Abren muchas puertas, pero cierran muchas más. Las etiquetas son poderosas, y cuando te cuelgan alguna, a veces es difícil quitársela de encima. Te guste o no. Si haces tiras cómicas para periódicos y eres conocido por ello, a lo mejor te será difícil cambiar de sector de una manera rápida. Aunque estés harto de ello y quieras en ese momento hacer, por ejemplo, retratos. Las etiquetas no controladas adecuadamente te cerrarán posibles proyectos que te interesen. No porque no puedas realizarlo, sino porque no se te percibe como un profesional adecuado para ello. Y esto era algo que me causaba muchas dudas al principio. ¿Cómo me perciben los demás? ¿Cómo me ve el cliente? ¿Qué puedo hacer para saber lo que piensan? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacer que su percepción sobre mi trabajo cambie? En este programa no voy a entrar en estas dudas concretas, ya que son muy extensas. Si quieres que toquemos algunas de ellas, déjame un comentario y hablaremos más extensamente de nuestra exposición en el mercado profesional. Lo que voy a hablar es del abanico de etiquetas que encontré y cómo sinteticé para hacerme el camino más sencillo. porque las etiquetas están para usarlas, son una buena herramienta si las trabajas de manera correcta. No son inamovibles, son volubles y pueden cambiar con el tiempo. Puede que empieces siendo un diseñador de personajes, pero por los encargos que te vayan saliendo, te pueden definir como, por ejemplo, concept art o ilustrador editorial. Lo que quiero dejar muy claro es que dejar que un tercero te etiquete, personalmente, lo veo un error. Puede ser que para un ilustrador con mucho recorrido o con muchos años de trabajo a sus espaldas ya no le haga falta definirse, ya que sus trabajos ya han ido labrando estas etiquetas. Pero hace 5 años, cuando me lancé a trabajar de esto, quería focalizarme lo mejor posible y no tenía tiempo para que el mercado me hiciera un hueco según fueran pasando los proyectos y los años. Además, tenía miedo de ser un hombre orquesta y coger todo tipo de trabajos, haciendo que cayera de nuevo en una crisis por aceptar cierto tipo de encargos que no quería hacer. Ya sabes, por lo que te he contado en anteriores programas, que gracias al análisis pude ver posibles caminos a recorrer y metas a superar. Sabiendo esto, supe elegir las etiquetas más adecuadas para mi proyecto de Squid and Pig. Ahora mismo soy un ilustrador kawaii, especializado en diseño de personajes, mascotas y stickers digitales. Pero no fue así desde el principio. Puede que de esta definición la única etiqueta que se ha mantenido es la de kawaii, que es uno de los pilares básicos de lo que realizo en el estudio. Es el corazón de Squid and Pig y solo con esta etiqueta, ilustrador kawaii, ya me estoy abriendo y cerrando un sinfín de puertas. Es arriesgado, pero creo que es el camino correcto para el proyecto. Recuerda que yo decidí especializarme y eso tiene un precio laboral. Y que estas etiquetas cambien tienen un porqué. Realmente hay dos tipos de etiquetas, las que afectan al dibujante y las que afectan a la obra, a nuestro trabajo. En mi caso, ilustrador kawaii es una etiqueta que me afecta directamente a mí, como dibujante. Se espera que todo lo que realice sea kawaii, que sea cute, mono o tierno. Pero no define totalmente mi trabajo. Dibujo libros, hago portadas, animaciones... Eso lo define mis otras etiquetas, las de diseño de personajes, mascotas y stickers digitales. Son etiquetas de trabajo. Unas sin las otras no funcionan. Diseño mascotas, pero no todo tipo de mascotas. Diseño mascotas kawaii. Una manera sencilla de ver esto es definir qué tipo de ilustrador eres y después usar la coletilla especializado en. Es una manera rápida para ser consciente de cómo te ves. Por ejemplo, dibujante hiperrealista, especializado en retratos para editorial y prensa. Ya estamos definiendo mucho mejor. Si no puedes definirte a ti mismo, dile a un conocido que lo haga. Seguro que te sorprende con su respuesta. Eso sí, que sea un conocido cercano al sector o que lo entienda, o es muy posible que sencillamente te diga que haces dibujitos y muñequitos. El asunto es que es más fácil modificar las etiquetas de nuestro trabajo que las del dibujante. Estas etiquetas se quedan en la mente de nuestros clientes y ellos son más abiertos a cambiar la percepción de tu trabajo que de ti. Espero que haya quedado un poco claro el porqué del uso de etiquetas y cómo podemos aprovecharlas para diferenciarnos. Como ya te he comentado, no he entrado a cómo usarlas o encontrarlas, solo las he definido un poco, hemos raspado muy poquito. Ahora es el momento para hacer una pausa y escuchar a un profesional invitado hablando sobre el tema que tratamos en este episodio. Esta vez tengo el placer de presentar a Laura Gómez, una ilustradora con un estilo super mono y cute, especializada en ilustración y libros infantiles. Consigue crear personajes tiernos y adorables de línea clara y manual, usando las paletas de forma maravillosa. Sus ilustraciones son como pedacitos de sueños, pero mejor os dejo con su experiencia.
Bueno, si tuviera que etiquetarme en un tipo de ilustración, yo creo que sería todo lo que tiene que ver con el mundo infantil, que siempre me ha atraído. Bueno, esta es una decisión más bien premeditada porque, no sé, vi que había mucha oferta en lo que todo lo que tiene que ver pues el sector editorial infantil y tal. Así que eso no quita que luego yo en mi tiempo libre pues dibujo otras cosas distintas. Y estos últimos años pues he estado trabajando en cosas bastante variadas. Desde carteles para eventos, invitaciones de cumpleaños. Por ejemplo, había una revista que tenía una tienda online que vendían cosas de papelería y me pidieron diseñar unas libretas. Luego también, no hace mucho, una chica contactó conmigo porque tiene un blog de viajes y me pidió una ilustración de ella y su familia para usarla de foto de perfil en las redes sociales. Así que, bueno, así resumiendo, Ah, bueno, y también he hecho cosas más de diseño gráfico. Por ejemplo, estuve en una empresa trabajando haciendo cosas que no tenían nada que ver con la ilustración. Pero bueno, resumiendo así en general, lo que he estado haciendo ha sido ilustración personalizada más que nada. Clientes que me encuentran o que me conocen y quieren algo en concreto. Y hasta, por ejemplo, ahora hace poco, pues ha contactado conmigo varias editoriales para, bueno, proponerme unos libros. Entonces, con esto, con toda esta lista de cosas, lo que quiero decir es que el mundo de ilustración no es algo, o sea, te puedes dedicar, por supuesto, a algo en concreto, pero si no te sale el trabajo de una cosa, puedes buscar en otro campo. Hasta te puedes tirar más por el mundo de diseño gráfico, no sé, es muy variado. Yo lo que aconsejaría es no encerrarse en algo en concreto, sino un poco probar suerte en diferentes campos y a ver qué pasa. Así que, pues eso.
Muchas gracias, Laura, por participar. Puedes encontrar la obra de Laura en www.tresoret.tumblr.com o en www.behance.net/Laura, tal cual, Laura. Después de definir las etiquetas, voy a hablar del tipo de dibujantes. Esto nos define como profesionales. Nos marcan el tipo de encargo que nos llegan. Y voy a usar dos tipos de clasificaciones para poder encontrar el camino profesional donde queremos trabajar, que veremos después, más adelante, con los tipos de trabajo que puede realizar un dibujante. El primero es, tal cual, el tipo de dibujante que queremos ser. No es el dado por el mercado, sino el que decidimos nosotros ser. Es donde más a gusto nos encontramos como profesionales. Para explicarlo, lo voy a tener que sintetizar bastante, o nos daría para un programa entero. ¡Ojo! Y remarco esto. ¡Ojo, cuidado! Todos estos análisis y síntesis son una percepción muy, muy, muy sesgada que yo realizo como ejercicio para poder tomar decisiones. Me puedo dejar fuera muchísimas percepciones y realidades. Tenedlo en cuenta. Si tu realidad es diferente, estoy abierto a escucharlo. Así que no te cortes y envíame un mail con lo que piensas. Para mí, existen dos realidades respecto a los dibujantes. Y estas se basan en qué nivel de ego queremos que tenga nuestro trabajo, de cuánto yo hay en nuestra obra profesional. Aquí diferenciaría el dibujante que trabaja por encargo de un cliente al dibujante que crea sin necesidad de tener dicho cliente. Uno resuelve problemas comunicativos de terceros, el otro comunica un mensaje propio. En un lado está la neutralidad del encargo, en el otro está el arte. Hay infinitas casillas entre estas dos, pero voy a polarizarlo para que lo entendáis más fácilmente. Producto versus arte. Sería una definición más o menos que se ajusta, aunque no se corresponda 100% con la realidad. ¿Quieres contar cosas con una voz propia? ¿Puedes adaptarte al cliente, convertirte en agua y ser un nuevo dibujante en cada proyecto? ¿Estás más cercano al diseño o al arte? Aquí el yo es muy importante. Personalmente, y por venir de diseño gráfico, intento de manera natural huir del yo. Mi trabajo debe ser neutro. Neutro hasta cierto matiz, claro. Os he dicho que soy ilustrador kawaii. Ahí ya hay una toma de decisiones, de estilo, de comunicación, de narración, que ya me están definiendo. Hay una parte de mi yo, pero son etiquetas suaves, no demasiado duras, y que siempre permito modificar por el bien del proyecto. Pero claro, hasta cierto punto. Si Squid and Pig fuera un estudio de diseño, se adaptaría 100% a cada nuevo proyecto. Pero la realidad es que soy un ilustrador. Y ya hay ciertos proyectos que no realizo ya que me alejaría de la esencia de Squid and Pig. Igualmente, soy consciente que no estoy tan cerca del yo como otros ilustradores, donde su estilo, incluso su discurso, es parte íntegra del trabajo, llevándolo casi a obra propia sin cliente. O aunque haya cliente, se busca que sea el mismo. La verdad es que me cuesta mucho acercarme al yo, pero cada vez que analizo y estudio a otros profesionales, voy entendiendo la importancia de ello y cómo muchos lo usan para centrar su trabajo y conseguir ser felices con ello. A veces, poder trabajar sin tener clientes es tentador, aunque no entienda muy bien cómo se hace. Y hasta aquí la primera tipología. No quiero entrar en la conocida problemática sobre ser artista o ilustrador, que tocaremos seguro en otro programa. Quédate, que es bueno saber, analizarte e intentar saber cuánto hay de ti en tu yo profesional. El segundo tipo de dibujantes no es por elección propia, sino por entorno. Es sobre la naturaleza de nuestro trabajo. Y para ello os voy a hablar de algo que ya toqué en mi antiguo podcast o FN Podcast. Es el diagrama de la escalera de profesionales. Es una gráfica que hice hace años para poder ver y diferenciar la tipología de los trabajos y con ello identificar a los profesionales. Haciendo que cuando quería colaborar con ellos, con un externo, en una campaña de publicidad, pudiera saber los límites donde podía exigirles y así no quemarlos demasiado al trabajar. Sí, así es la publicidad. En este gráfico, que no podéis ver ya que esto es un podcast, en un lado tenemos el mercado y en el otro tenemos el mensaje. Y bajo esto creamos como unos escalones, unos por encima de otros. Si no lo podéis imaginar, dejaré la gráfica en la entrada de este capítulo en la web del Club del Dibujo. Arriba de todo, el peldaño más alto, está el marketing, que lo represento mentalmente con las agencias de publicidad. En el siguiente, el diseño, representado por estudios de diseño de todo tipo. Después vendría el peldaño de la ilustración, representado por el dibujante contratado. Y por último, el arte, representado por el artista. Más arriba vayamos, más neutros y más al servicio del encargo debemos estar. A más subes, normalmente más complejo es el proceso del proyecto, interviniendo más tipos de profesionales para realizarlo. Los de abajo trabajan para los de arriba. Me explico. El arte sirve al ilustrador, por ejemplo, para obtener recursos gráficos y de concepto. El diseñador usa al ilustrador para disponer de estos conceptos de forma plástica y mejorar sus ideas. El diseño ayuda a la publicidad o al marketing a que estas ideas vendan productos. La escalera va siempre hacia arriba. Los de arriba necesitan, laboralmente hablando, a los de abajo para realizar su trabajo. A más bajes, más independiente puedes decidir ser. No es obligatorio, pero te lo puedes permitir. Todo profesional pertenece a uno de estos escalones y donde estés definirá el trabajo que realices. Además, y como curiosidad, puedes tener nociones de los escalones que hay al lado tuyo. Es decir, el diseñador puede hacer pinitos y entiende de marketing y de ilustración, pero está un poco lejos del arte. Por otro lado, al ilustrador le ocurre algo parecido, pero un escalón más bajo. Puede entender de diseño y de arte, pero el marketing ya se le puede atragantar. En el caso del marketing y del arte, solo pueden acercarse a uno que tienen al lado. En el caso del marketing, al diseño. Por eso en publicidad a los diseñadores se les llama arte, metiendo a todos los profesionales de producción gráfica aquí dentro. Y el arte puede acercarse y entender la ilustración. Es más, muchas veces el límite entre ilustrador y artista se pone en entredicho, como hemos visto en la primera tipología que hemos hablado. De esta manera, y resumiendo mucho, podemos percibir que se trata sobre la neutralidad del profesional. En el escalón de arriba, el marketing no hay nada del yo, solo importan las ventas. En el segundo, el diseño sigue sin haber el yo, aunque en algunos casos se pueda sumar un estilo o una parte del diseñador. Aunque remarco que los diseñadores están para resolver problemas concretos. Cada proyecto se inicia desde cero. Se resuelven problemas comunicativos o de percepción para cada tipo de cliente, cambiando el discurso y los recursos gráficos. El tercero, el ilustrador, ya se puede permitir ser más el mismo. Puede marcar un estilo concreto, una voz gráfica o un discurso propio. Es más, eso le diferencia, aunque no es obligatorio. El encargo continúa, pero puede usar su yo para mejorarlo. Ayuda a entenderlo mejor el hecho de que, normalmente, los dos escalones de arriba tienden a ser equipos de varios profesionales, y cuando llegamos a este, de pronto el profesional freelance, autónomo o lobo solitario aparece en escena de forma más habitual. Y el último, el de artista, es la posibilidad de no tener encargo, de no tener un cliente comercial como tal, de ser cliente y profesional a la vez. Transmite sus ideas libremente. Su obra es una parte de sí mismo. Los encargos que le entran es por lo que él representa. Puede no adaptarse a ellos. La diferenciación es su mayor pro. Ayuda mucho saber en qué escalón estás, porque el método de trabajo difiere muchísimo de uno a otro. Yo, por ejemplo, vengo del segundo escalón. He hecho trabajo para el primero, la publicidad, y unos pinitos para el tercero, la ilustración. Pero ahora, mi realidad es que he bajado al escalón de la ilustración, y el método de afrontar un encargo es diferente, incluso el del aprendizaje. Ahora tengo una voz más definida que antes, pero estoy tan ligado al escalón de diseño que no sé muy bien cómo crear contenido propio al estilo del último escalón, el arte. Siempre dependo del encargo para crear obra, cosas mías. Eligiendo dónde estamos, los tipos de trabajo empiezan a definirse mejor. Si somos dibujantes, nuestra tendencia será el tercer y cuarto escalón, aunque, como en mi caso, es posible que algunos vengamos del segundo. Esta escalera de proyectos es compleja de explicar. Si te has quedado con ganas de saber más sobre ella, dímelo y lo tendré en cuenta para futuros programas. Hemos definido las etiquetas. Ahora los tipos de profesionales por elección propia o del entorno. Con esto en la cabeza vamos a identificar los posibles caminos de trabajo de un profesional, concretamente los dos últimos escalones. De nuevo, hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de un profesional. Esta vez, el Club del Dibujo tiene el inmenso placer de tener a Juan Carlos Guerrero, más conocido como Ink Bat Company. Es un ilustrador de estilo retro, muy vieja escuela, maestro de la tinta, el pincel y las tramas de colorear. Su estilo rockero y macarra no deja indiferente. Recuerdo la primera vez que vi su obra en unas Behance Portfolio Review de aquí de Valencia, que organicé con unos amigos, y sin tapujos os puedo decir que nos dejó boquiabiertos con su portafolio, que además lo trajo en una carpeta bajo el brazo, como buen old school que es. Sencillamente único. Además, no solo dibuja escenas y personajes, sino que tiene una gran mano con las letras y el lettering. Pero es mejor que os deje con sus palabras.
¿Qué trabajo realizo y qué tipo de ilustrador soy? Esa es una buena pregunta que se me da fatal contestar. Voy a empezar por lo primero y por lo que tengo más claro. Me considero dibujante doméstico y un ilustrador de cara a la galería, y me parece muy importante hacer esa distinción entre dibujar e ilustrar. Para mí el dibujo es una herramienta que me ha acompañado desde siempre y que, aunque tenga completamente integrada al acto de ilustrar, a la vez intento mantener separadas ambas facetas. Dibujar es aquello que hago en la intimidad, para mí, y sin ningún fin ni ninguna utilidad. Y cuando me pongo el chándal de ilustrador, eso es otra historia muy diferente. Ahí hay un cliente, hay un protocolo, hay un timing y sobre todo hay un fin comunicativo muy concreto. Y eso es precisamente lo que convierte la ilustración en algo nuestro y que nos define completamente como profesionales. Así que en mi caso diría que es el dibujante quien mantiene despierto y fresco al ilustrador y no deja que se aburra en el curro. Yo me formé como dibujante, ya sabéis, todo ese rollo de la plomada, el claroscuro y la anatomía, pero a la ilustración llegué como muchos por accidente, sin tener mucha idea de dónde estaba cayendo. Creo que en muy poco tiempo se ha hecho mucho por definir colectivamente la ilustración como oficio y por ponerla en el mapa. La ilustración está en la calle, ha entrado en los museos y en las instituciones y la puedes encontrar sin problemas en los medios. Hace unos meses entrevistaron en la televisión valenciana a John Quirós, que ya se pasó por el Club del Dibujo, y un calígrafo y rotulista en la tele pública, yo creo que es algo impensable en este país hasta hace bien poco. Ahora hay suficiente información y una buena oferta formativa como para entrar en este mundillo por la puerta grande. Nunca he sabido responder a qué tipo de ilustrador soy porque en su momento no creo que llegara a ser consciente de estar en el principio de nada. Y entonces no te paras a preguntarte hacia dónde quieres ir. Y al final es la forma más orgánica de llegar al estilo. En mi caso mezclé intuitivamente lo que me gustaba y le di la forma que de algún modo entendía que debía tener. Después aprendes con el tiempo a ser ilustrador y vas puliendo tus recursos hasta hacer potable tu propuesta, que es lo que llamamos estilo. Pero lo cierto es que mi, digamos, mundillo gráfico ha cambiado muy poco desde entonces y por eso no le encuentro sentido a tratar de definirme cuando es algo que no me había preocupado de hacer antes. Entiendo que las etiquetas son muy importantes. El estilo y la etiqueta encasillan y van a determinar el tipo de proyectos a los que vas a poder acceder. Pero esto, lejos de ser malo, a mi modo de ver, nos es muy útil como ilustradores. No creo que debamos preocuparnos demasiado en ese sentido porque es algo que debe y que va a llegar desde fuera. Y será el cliente quien nos identifique como un tipo de ilustrador u otro. En mi experiencia trabajando en publicidad y para agencias de comunicación, que es un terreno al que llegué sin haberlo buscado, esa es la percepción que tengo de cómo funcionan las cosas. Un director de arte o un art buyer necesita una ilustración retro y es lo que va a buscar, ya sea bien en su archivo o en otras plataformas, pero es así como va a llegar a tu trabajo. La de ilustrador retro es una definición que suelo encontrarme habitualmente, pero que a mí siempre me ha parecido una palabra muy vaga. y con la que no termino de identificarme. Quizá para mí tenga más sentido el término lowbrow, que me parece una etiqueta más completa, pero sin embargo rara vez han definido mi gráfica de esa forma. O incluso suelo encontrarme que el cliente usa a menudo expresiones como estilo cómic o busco algo tipo cómic, y sin embargo yo no soy un autor de cómic y siempre me han resultado un tanto extraños esos comentarios. Pero sí, aunque no comparta del todo eso otro adjetivo a mi trabajo, entiendo la utilidad de que sea el cliente quien haga esa parte. Al final mis ilustraciones sí que tienen ciertas cualidades y caen en esos lugares comunes que recuerdan a gráficas pasadas. Y también el cómic de la Edad Dorada es un referente visual frecuente para mí. Así que todo bien. El cliente me entiende de ese modo, a través de esa etiqueta, y yo puedo entender lo que busca el cliente. Que esto siempre va, como se dice en mi tierra, de ganarse las papas.
Que deje la gabardina y la pipa antes de salir. Pues vaya. Oye, pero el whisky me lo acabo, ¿no?
Muchas gracias, Juan Carlos, por sacar tiempo para poder estar en el Club del Dibujo. Te recomiendo que descubras su increíble obra en www.inkbatcompany.com. Ink como tinta, bat como malo, company como compañía.com. Después de definir qué son las etiquetas y los tipos de dibujantes que podemos ser, vamos a entrar en los diferentes tipos de trabajos que puede realizar un dibujante. Para ello, voy a basarme en una infografía de Seagon Sinfield, donde resume de dónde pueden venir los ingresos de un dibujante. La verdad es que no sé si Seagon Sinfield se basa en algún otro contenido o si lo creó él mismo, pero me pareció, en su momento, un buen resumen de los posibles caminos profesionales del dibujante. Estos caminos son, en definitiva, etiquetas. Todas te van a sonar, no son únicas, son síntesis generales que nos ayudan a poder focalizarnos. Podrás ver que según el tipo de profesional, estarás más cerca de unas u otras. Y todas ellas afectan a los dos últimos escalones, ilustradores y artistas. Aunque hay muchos trabajos que entran los diseñadores, sobre todo gráficos y visuales. Los tipos de trabajo son 7, y estos se subdividen. Las etiquetas o ramas principales son ilustración profesional, animación, concept art, storyboard, cómics, arte y estilo propio. ¿A qué te suenan? Todas ellas resumen de una manera sencilla los trabajos más habituales del dibujante. Estas etiquetas principales son muy grandes y cada una abarca mucho contenido. Ahora te voy a dejar algunos ejemplos de subramas de cada una de ellas. La primera, ilustración profesional. Podemos encontrar subdivisiones como editorial, publicidad, portadas, mascotas, diseño de personajes para marcas y un largo etcétera. Incluso se puede volver a subdividir estas etiquetas. Por ejemplo, editorial se puede dividir en libros y prensa. La ilustración profesional es una de las ramas más extensas de todas, tanto en medios, acabados, clientes y tipologías de proyectos. Dentro de esta rama podemos englobar todo encargo comercial, sea de un particular, un cliente o una agencia. En ella, la ilustración o el dibujo, como herramienta comunicativa, ayuda a sacar un proyecto adelante, sea un libro, un spot de publicidad, piezas para una guía de estilo de una marca o unas infografías para una aplicación. La siguiente rama es animación. Aquí entran los profesionales de dar movimiento a los dibujos animados, los animadores. Todo un mundo paralelo al de la ilustración profesional y donde el recurso del dibujo cae con mucha fuerza. Se debe ser un dibujante muy bueno y versátil para poder trabajar en esta etiqueta. Es una de las ramas que me hubiera encantado trabajar cuando era un estudiante. Esta se subdivide según el tipo de proyectos. Series, de televisión o online, cine, ya sean filmes largos o cortos, videojuegos o publicidad. Continuamos con concept art. Una de las ramas que más admiro y que menos he trabajado. Conceptualizar es un proceso muy complejo donde se debe conocer mucho el lenguaje gráfico y el uso del color para transmitir sentimientos y mensajes. Es una de las ramas con mejores salidas laborales, abriendo caminos a grandes proyectos. Ella se subdivide sobre todo en cine y videojuegos. Desde el diseño de personajes a los fondos y escenarios, pasando por los props, assets y demás elementos. Se crean auténticas guías de estilo visual y universos gráficos. Llegamos a storyboard. La primera vez que vi esta rama marcada como principal me extrañó. Los storyboards siempre los metía como una subdivisión dentro de otras etiquetas más grandes. Pero después de trabajar en algunos para publicidad y en conjunto con profesionales de ello, me he dado cuenta que es toda una profesión compleja y difícil. Se debe ser dinámico y saber adaptarse al encargo. Cercano a la ilustración, los cómics y la animación. Los profesionales de storyboard deben ser expertos en la narración y transmitiendo sentimientos. Esta rama se divide en videoclips y de nuevo en cine, tanto animado como real, series y publicidad. Seguimos con cómics. Entramos en el noveno arte, una de las ramas más habituales, el arte secuencial dibujado. No creo que tenga que definir esta etiqueta, aunque tenemos que ser abiertos de mente y pensar en todos los posibles perfiles que puede tener un dibujante dentro del mundo del cómic. Desde un dibujante que abarque todo el proceso, incluido el guión, a otro especializado en dibujo, o en entintado, o en coloreado, o en los rótulos, o en la composición narrativa. Esta rama se puede dividir en muchos tipos de trabajos, pero os lo voy a dividir según el tipo de cliente. Por un lado, editoriales grandes y conocidas, al estilo DC, Marvel, Shueisha y muchas otras. Y por otro, editoriales más pequeñas o independientes, donde incluso se puede gestionar los derechos de la obra y el merchant de la obra creada. Aquí ya puedes ver cómo vamos pasando a diferentes tipos de dibujantes, del tipo ilustrador a otro de tipo artista. Recuerda lo que hemos hablado en el anterior bloque del podcast. Y ya vamos cerrando con el arte, la etiqueta más unida al dibujante desde siempre. ¿Cuántos dibujantes salen de las facultades de Bellas Artes? Hoy en día no hace falta ser dibujante para ser artista, pero ayuda. Aquí podemos trabajar en proyectos como cuadros, retratos, encargos particulares, de marcas, exposiciones y un largo etcétera. El artista es parte de su obra. Y a lo mejor, alejándonos un poco de las anteriores ramas, Sigon Sinfield habla de un camino que me parece un poco ambiguo. El estilo propio. La verdad es que no entendía esa etiqueta al principio, pero dándole vueltas creo que es un intermedio entre el arte y todas las demás etiquetas. Sigon la subdivide en ilustración y tira cómica. En ella mete otras subsecciones como encargos, a medios, como revistas y periódicos. Creo que con esta rama lo que intenta definir es aquel ilustrador que ha decidido crear contenido propio, pero no se considera artista tradicional, ese artista que pensamos que hace cuadros. Es aquel que o no ha tenido cliente adecuado o se ha buscado las castañas para crear su propio trabajo. Trabajan como un ilustrador, bajo encargo, pero ellos mismos se lo encargan. Aquí metería a esos profesionales que se autoeditan, crean micromecenazgos o sacan beneficio económico de alguna de sus ideas. Y si estudiamos detenidamente las redes sociales, este perfil se repite muchísimo, sobre todo al inicio de la carrera profesional, cuando nos cuesta encontrar clientes que quieran pagar dinero por lo que hacemos o ofrecernos proyectos. Hasta aquí las ramas o etiquetas de trabajo más comunes del dibujo. Yo, con Squid and Pig, siempre supe que iría a la rama de ilustración profesional, pero nos han entrado trabajos de otras como animación o storyboard. Sí es verdad que las ramas de arte y estilo propio cada vez me parecen más interesantes, sobre todo para crear beneficios pasivos y así tener una red de dinero segura que me mantenga en un momento de sequía de proyectos de clientes comerciales. Pero a este lugar aún no he llegado, ya que me cuesta mucho crear sin un fin, sin un encargo de un tercero. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Identificas las etiquetas de trabajo que normalmente haces? ¿Y las etiquetas de dibujante? ¿Estás en la que quieres? ¿Quieres cambiarla o no te lo has planteado? Dímelo en los comentarios. Todas estas etiquetas he querido mostrarlas para que te ayuden a decidir cómo empezar o cambiar. Ten en cuenta que no son estancas. Una no te quita de las demás y en realidad todo esto es mucho más complejo y vivaz que una síntesis de este tipo. Espero que te haya ayudado a ver las posibilidades del tipo de dibujante y laborales que se abren a tu disposición. No hay nada que me dé más coraje que alguien que quiere vivir del dibujo y me dice que no sabe en qué trabajar. Hay muchas posibilidades. Estudia las que tú quieres y cómo llegar a ellas. No son fáciles, nadie ha dicho que lo fueran. Y hasta aquí el episodio del Club del Dibujo. ¿Te ha gustado el programa? Recuerda compartirlo, hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca el club, más interesante será vuestro feedback. Te lo agradecería muchísimo. Para poder mejorar y hacer el Club del Dibujo un lugar mucho mejor e interesante, hazme llegar tus comentarios. Por suerte, sois muchos los que estáis haciéndome llegar vuestras historias y de verdad lo agradezco muchísimo. Aprendo mucho de cada una de ellas. Te animo a que me lances un tema directamente y así crear programas interesantes para todos. Yo espero hablar sobre varios temas, sobre la profesión, tarifas, el mundo del freelance, gestión de tiempo, el valor de nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, la crítica a nuestra obra, los bloqueos creativos, la motivación o el miedo. Incluso entrevistas o colaboraciones, pero si quieres que hable de un tema en particular o alguna duda que tengas, envía un mail a elclubdeldibujopodcast@gmail.com. elclubdeldibujopodcast@gmail.com. Prometo leerlos todos y que seas parte del podcast. Incluso si te atreves a participar en un programa conmigo, contacta y lo hablamos. Ya hay varias iniciativas que están en el aire. Toca el momento de la recomendación. Y nada mejor que recomendarte un proyecto de una de las ilustradoras que ha participado en este programa, Laura Gómez, que junto a Eva Carot y la señorita M tienen un podcast sobre ilustración llamado Viviendo del Cuento. Es un podcast donde se tratan temas parecidos a los que tratamos aquí, pero desde una visión de tres ilustradoras talentosas. Además, tienen invitados, entrevistas, especiales de materiales y demás contenido de primera. Como muy bien definió una de sus oyentes, el programa es una fiesta de pijama entre ilustradoras. Están en este momento en su segunda temporada, así que te recomiendo encarecidamente que lo escuches. Puedes encontrarlas en iTunes, en iVoox, en Twitter y en YouTube. Busca Viviendo del Cuento Podcast y disfrútalo. Y hablando de iVoox, iTunes y demás redes sociales, te agradecería que si tienes un minuto, sacaras un momento para pasar por la plataforma donde me estés escuchando y dejes una estrellita, un like, una recomendación o un comentario. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible en estas redes y lleguemos a más dibujantes. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que ponerme a acabar unos vectores que deben salir mañana hacia la imprenta, que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más, estás en tu casa. Pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con La Hoy de The Kingsmen. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.